buenos días. Estado de la tecnología a veces nos sí, no juega falsas intenciones. La verdad es que no me había sonado el teléfono, pero bueno, aquí estamos como todos los lunes.
Pues para adelante como los Alicantes. Hoy se me nota a mí también en la voz que llevo dos fines de semana seguido intentando ausentarme de la realidad durante 48 horas. Y la verdad es que tengo unos amigos que no me los merezco, porque se pasan cuidándome y me dan cosas de beber y de comer que no está bien. Se me nota en la voz.
Qué
¿no?
bueno es eso.
Estoy fastidiado.
Esos son amigos, esos son verdaderos amigos.
Y oye, tengo que decir dos cosas, aunque no pongan publicidad aquí, pero bueno, alguien se lo diga que la ponga. Vaya tela cómo están los pastelitos de limón de relieve y qué buenas están las milhojas de la Victoria. ¡Mi cabeza! ¡Qué bueno!
Esto no lo digas a primera hora que nos vamos directamente para allá. Vamos a
todavía
ver.
Me queda alguna milhoja, estás a tiempo de probarla.
¡Qué bueno!
Lo demás me lo callo.
Lo demás que se pruebe.
Sí, sí. Pero ayer ya por la tarde, que ya me dejaron tranquilo, empezó uno a ver cositas que empiezan a preocupar de nuevo, ¿no? El mundo no va a cambiar en 24 horas de ausencia.
Es verdad, es cierto.
¿Qué te parecen los resultados de Alemania? Porque son para echarles un vistazo, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que te estaba escuchando y es cierto ese análisis muy, muy preocupante, ¿no? De que la ultraderecha ha ganado en todos los ámbitos de la antigua Alemania democrática y muy bien dicho, como tú dijiste, la Alemania comunista. Vamos a dejarlo de democracia, que vamos a estropear el concepto, ¿no? De la antigua Alemania comunista, ¿no? Y es cierto, tal vez ese análisis que tú decías sea el que es más perceptible de lo que son las situaciones y cómo las sociedades valoramos positiva o negativamente unas u otras opciones dependiendo de nuestro pasado más reciente, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena que, primero, que la ultraderecha o la ultraizquierda puedan ganar en cualquier lugar, ¿no? Porque es verdad que tanto un extremo como el otro, y lo estamos viendo muy muy en la realidad en estos momentos, con la deriva de Trump hacia Putin y de estas opciones de ultraderecha europea también muy muy cercanos al comunismo de Putin, pues realmente nos damos cuenta de que los extremos siempre se tocan, siempre se han tocado, siempre se tocan y siempre se van a tocar, es decir, se van a necesitar. Es algo no solo anecdótico que la ultraderecha gane en toda aquella extinta Alemania comunista y digamos que en el lado más occidental de la antigua Alemania, pues digamos, aguanta mayormente de una forma un poco muy limitada y demás, pero al menos sigue ganando pues la derecha moderada. Y es cierto, la debacle del socialismo en Alemania nos tiene que hacer ver que hay opciones que están como muy fuera de lo que es la realidad de la gente, ¿no? De ahí esos datos, ¿no?
He de rectificar que en Berlín capital, en los dos distritos de Berlín, ganó CDU, seguido además de los liberales. Pero que en el resto de Alemania del Este, completo, absolutamente todos los distritos, incluido Leipzig, Dresde, es decir, todas las principales capitales, ganó la alternativa por Alemania, la ultraderecha alemana.
Qué peligroso, ¿eh?
Preocupante.
Sí, sí.
Pero el análisis que también se puede hacer es que la izquierda está en retroceso en Europa, ¿no? Porque Alemania va por delante un poquito de todos los demás y la debacle del SPD es bestial. Desde el año 80 no ha tenido unos resultados tan negativos.
Sí, es indudable que la izquierda tiene que hacérselo mirar, sobre todo porque están, digamos, en una deriva muy muy dogmática, muy poco en la práctica de las necesidades, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, de las necesidades de la población a pie de calle, ¿no? Tenemos grandes dogmas, grandes mitos, grandes grandilocuentes discursos y después el día a día de la gente lo pasa mal. Ya digo, no solo económicamente, no hay una seguridad jurídica pues ni para tu propiedad, ni para tu trabajo, ni para muchas cosas. Y entonces yo creo que la izquierda está ahora mismo, y lo vemos, es muy significativo el modelo de España, que yo creo que es el que se está exportando a la izquierda europea, y se vive muy muy en la parte dogmática y muy poco en la práctica. Y aunque es verdad que la sociedad es muy fácilmente manipulable, hay un hartazgo, ¿no? Y cuando hay hartazgos, uno se levanta del sueño y empieza a decidir, ¿no? Y es lo que está pasando con la ultraderecha en Europa, ¿no? No está tocando poder, pero casi en grandes países, y eso nos tiene que hacer ver que hay algo que bueno, en este caso la socialdemocracia está haciendo mal, ¿no? Y la debacle de Alemania puede no ser la única. En poco tiempo veremos muchos más desmantelamientos de ese dogmatismo actual de la izquierda, que tan alejado está de las necesidades de la población, ¿no?
El otro día también me hacía un buen opinador de esta casa una reflexión sobre que la ultraizquierda ha llegado a gobernar en Italia, en Grecia, en España, y que ha producido un desencanto enorme por la falta de coherencia y de sentido común en los criterios a aplicar, ¿no?, para solucionar los problemas de la Unión Europea, al final de la Europa Occidental, de las democracias liberales, y que el auge de la extrema derecha va a necesitar el apoyo de los conservadores convencionales para llegar al poder, como ha hecho las opciones de ultraizquierda, que se han apoyado en el socialismo. Ahí no había cordón sanitario que aplicar, ¿no?
Claro.
Pero en algún momento esto se va a acabar. Ya, de hecho, el señor Puigdemont hoy ha dicho que se acabó el cordón sanitario en Alemania, ¿no? El cordón democrático. Aunque Merkel ha dicho lo contrario. ¿Tú te imaginas que no lleguen a un acuerdo con socialdemócratas y gobiernen en Alemania con AfD?
Bueno, pues sería una situación que, dado el país que se trata, sería muy triste, ¿no? Porque estarían los alemanes cometiendo el mismo error que cometieron hace décadas, ¿no? No por nada, no porque las opciones.
Pero Antonio, ¿van a esperar a que ganen? ¿Van a esperar a que sea primera fuerza política?
Bueno, pero
porque están a punto en Alemania y en Francia, ¿eh? Están a punto.
Claro, lo que tienen que hacer los partidos moderados, y tienen que hacerlo ya, o sea, hay que hacerlo no dentro de 4 años ni dentro de 3, hay que hacerlo ya, es adaptar sus dogmas y sus políticas a lo que la gente necesita. Si nosotros seguimos mirando para otro lado ante las ocupaciones de viviendas, si seguimos mirando hacia otro lado ante la inmigración ilegal, vendrán los partidos populistas y van a coger eso, como ya lo están haciendo, de hecho. Es indudable que una de las grandes bazas de la ultraderecha en Francia y en Alemania es este problema de la inmigración, porque cala mucho en la sociedad, porque la sociedad no es que esté en contra de la gente que te viene, pero tiene que ser con unos cauces, tiene que ser de una forma controlada, y sobre todo hay que tener en cuenta que los atentados, y como lo dijimos la semana pasada, islamistas radicales están siendo en Europa, y están siendo en Europa en muchas personas que han venido de esos países de África y de Asia, pues en principio escapando de guerras, y resulta que los tenemos en el propio territorio. Si no afrontamos los partidos moderados esas necesidades, esas quejas de la población va a estar insatisfecha, y lo hemos dicho muchas, muchas veces, y eso es así, va a haber estas opciones populistas que van a hacerse de por sí, van a hacerse las defensoras de estas causas, y la población va a empezar a tener, digamos, menos mitificado la ultraderecha, en este caso la ultraderecha, porque la ultraizquierda está totalmente desprestigiada, y van a empezar a votarles, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Italia, como ha pasado en Francia, no es descartable que pase en España. Entonces, es un problema no ya de la sociedad europea, no ya de los partidos ultraderecha, sino de los partidos moderados, que no están sabiendo afrontar la situación real de la población, de sus poblaciones, en el día a día, ¿no? Y por lo tanto le están dando más gasolina a este tipo de opciones incendiarias que, es verdad, crecen con las dudas, con los miedos y con las faltas de políticas de acción positiva de los partidos tradicionales, ¿no?
Pues si se suma a la falta de aportar soluciones a los problemas y de incluso de secuestrar algunos problemas como parte de su ideología, como todos sabemos, sí. Le sumamos la falta de coherencia y los casos que estamos encontrando en los últimos tiempos de algunos líderes que dicen una cosa y hacen la contraria, y hablo en concreto del tema de Monedero, que se viene a sumar ya al de Rejón, y alguno que otro que iremos conociendo, según quieran dosificarnos la información y las filtraciones, es un poco vergonzoso, ¿no? Es decir, que defiendan una postura y actúen de una manera contraria, ¿no?
Claro, y eso está pasando mucho en la parte de la ultraizquierda, ¿no? Y por eso el desprestigio tan grande que están teniendo. Bueno, es muy llamativo, ¿no? El tema del señor Monedero, del señor Errejón, el propio caso del señor Iglesias, que ha ido colocando a sus respectivas mujeres dependiendo del momento en el que estaban con él en determinados puestos. Es decir, todo lo que estás haciendo ver a la sociedad de que quieres cambiar. Tú estás haciendo eso exactamente, que se supone que estás luchando contra ello, ¿no? Por lo tanto, ese desprestigio
Y
dentro
criticando
de la.
a personas que se ponen en duda su honorabilidad simplemente por ser víctimas de la sociedad del heteropatriarcado, que yo oigo así Garrego, diciendo, no, la culpa no la tiene Monedero, la culpa la tiene la sociedad del heteropatriarcado y las conductas machistas incorporadas. Que yo, la culpa la tiene quien hace las cosas.
Sin duda, y sobre todo cuando son líderes políticos, hay que entenderlo, tú lo mencionabas con respecto al novio de la señora Ayuso, cuando tú estás en un poder público o estás cercano a alguien que tiene ese poder público, hay que verlo muy, muy claramente que tú tienes que ser más limpio que nadie, porque eres un ejemplo, porque tienes que ser la imagen de lo que estás diciendo y por lo tanto estos desvaríos de Monedero, de Rejón, ya digo, esa sensación de Iglesias de coloco a quien quiero y son mi chica en este caso, mañana la otra, etcétera, son ejemplos que rompen exactamente con ese mito que se creó, ¿no? De estos hombres que son más feministas que las propias mujeres, ¿no? Y entonces resulta que han ido cambiando la sociedad y tenemos que ser conscientes de que la sociedad del 2025 no es la misma de cuando se empezó el fenómeno Podemos. Es decir, nos han cambiado como sociedad y nos han cambiado como sociedad y en este momento tenemos que decirlo, personas que para nada creían o actuaban conforme a lo que estaban pretendiendo cambiar. Por lo tanto, nos han cambiado a nosotros sin que ellos hayan cambiado. Esos son los modelos que estropean las imágenes, los ideales, y por lo tanto, y se dan muchos casos en la ultraizquierda, esas opciones están tan decaídas, ¿no? Porque ¿quién se cree ahora que uno, por ejemplo, no puede piropear a una mujer de una forma sensata y razonable, porque eres qué sé yo qué, pero sí puedes acosar en el ámbito de tu profesión como profesor de universidad, ¿no? En fin, son lo positivo y lo negativo enfrentado, conjuntado, y los líderes tienen que dar esa imagen, ¿no? Y por desgracia, la izquierda más ultra de este país, lo que no nos deja de dar son ejemplos de incoherencias, ¿no? De incoherencias. Y esa incoherencia se ha trasladado a los partidos de izquierdas más moderados, como es el Partido Socialista, que no encontramos ninguna coherencia ya en ninguna de las cosas que se dicen, ¿no? Por lo tanto, ahí sumamos un poco lo que estábamos diciendo antes y lo que estamos diciendo ahora, y yo creo que por ahí viene un poco la sensación de que la izquierda en Europa ha perdido mucho el norte y sobre todo ha perdido mucha vigencia entre la población, ¿no?
Pues bueno, y con la que viene encima, porque la verdad es que Trump lleva un mes en la Casa Blanca y ha dado una patada al avispero, una no, ha dado una docena de patadas. Y esta semana va a recibir a Macron y a Starmer intentando buscar la manera de encajar a Europa en este nuevo paradigma internacional, ¿no?
Sí, bueno, a Trump le da igual Europa, la verdad es
Lo
que
ha demostrado
es
claramente.
totalmente, o sea, no es una persona que vaya definiendo unas cosas y actuando de otra forma, lo dice abiertamente, es terrible porque las alianzas en el mundo han cambiado en 2 meses, no estamos preparados para estos cambios tan bruscos y es verdad, o sea, realmente hay que considerar que Estados Unidos no es un aliado fiel para Europa, ¿no? Lo ha demostrado, seguirá demostrándolo y estos 4 años o Europa encuentra otro cauce o realmente el trumpismo se va a llevar por delante muchísimas cosas, entre ellas tal vez también la Unión Europea.
Pues sí, Antonio, la verdad es que se nos viene una semana también interesante, a ver si repasamos o no repasamos la tarea. Pero, ¿qué va a hacer Junts? ¿Va a seguir tensando la cuerda en la política nacional o va a llegar a un acuerdo? Porque ahora hay hay una corriente dentro de Junts, liderada por su secretario, el señor Trull, que no está muy de acuerdo por la posición de Puigdemont y está abriendo fisuras.
Bien, yo creo que el partido de Junts es un partido absolutamente dictatorialmente personalista, creo que no cabe la menor duda, ese partido sin la cabeza de Puigdemont no existiría. Por lo tanto, yo creo que aquí la decisión la va a tomar el señor Puigdemont. Y el señor Puigdemont es muy consciente de que lo que le viene bien para su partido es lo que está haciendo, ¿no?